Vamos a adentrarnos en el último programa de este ciclo. Siempre dejamos puertas abiertas, pero vamos a recorrer lo que hemos hecho durante el mes de febrero, este proceso en torno a la conciencia vial, y quién nos ha permitido, nos ha viabilizado también hacer este proceso, nos ha dejado interrogantes, muy buenos interrogantes que nos animan a comprometernos. Es el doctor Guillermo Pacharoni, abogado, especialista en seguridad vial y director de la Fundación Visión Cero. Guille, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Cecilia te saluda.
¿Cómo te va, Cecilia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Si querés, si te parece, digo, teniendo en cuenta que hoy cerramos este ciclo de verano, con la posibilidad de después, durante el año, de seguir retomando este tema, pero en lo que nos compete, lo que hemos abierto hasta aquí, este ciclo de verano, si te parece, hagamos una pequeña síntesis para comenzar en este primer bloque de lo que es más importante a tener en cuenta. Hay mucho, pero ¿qué dejaríamos allí como interrogantes puntuales?
Bueno, a ver, un resumen de lo que venimos hablando en estos espacios era estos nuevos conceptos de ver la seguridad vial no tanto desde la óptica, única óptica del conductor y la negligencia que del conductor, sino cambiar el foco y hacer más énfasis en la infraestructura, en quienes tienen que efectuar los controles de seguridad vial a nivel estatal y en la forma en que se elaboran los vehículos, tanto con la seguridad activa, con la seguridad pasiva. Ahí hemos hablado que el objetivo de la seguridad vial es prevenir las muertes, es no solamente hacer una disminución de los accidentes, sino de forma más prioritaria la disminución de las muertes y de los lesionados graves. Uh-huh. Hoy en Córdoba tenemos números que son realmente alarmantes con un dolor. La cantidad de fallecidos que tenemos en el mes de febrero, hemos tenido 44 fallecidos solamente en la provincia de Córdoba. Claro. Son números que nos tienen que llevar a la reflexión y, como decíamos al principio, replantearnos lo que estamos haciendo. Uh-huh. Porque el Estado, algunas organizaciones, algunas escuelas, están haciendo pequeñas acciones aisladas en relación a la seguridad vial, pero esas acciones no son tan efectivas que logren disminuir significativamente el número de muertos. Para eso tenemos que hacer un estudio de ver dónde están esos muertos, que hemos hablado, cuáles son las factores de riesgo más importantes, entre ellos la motocicleta, uh-huh, y la utilización del casco, la utilización de los cinturones de seguridad, el traslado infantil y los factores de distracción de riesgo, como por ejemplo el celular, uh-huh, que es un incremento de riesgo altísimo que ha venido a incorporar la sociedad y que deberíamos tomar conciencia de estos riesgos y empezar a aplicar determinadas acciones concretas, uh-huh, para poder disminuir riesgos. Por ejemplo, todos los ciudadanos, sobre todo en Argentina, que tenemos una utilización extrema del teléfono celular, utilizamos estos dispositivos móviles. En la calle yo como peatón también utilizo el dispositivo móvil y a todos, sí, nos pasa que vamos en la calle viendo el teléfono celular. Lo que sucede es que si yo tengo conciencia de riesgo, me voy a dar cuenta que yo vaya por la vereda viendo el celular, es un riesgo menor que cuando esté cruzando la calle, uh-huh, que es un riesgo mayor. Entonces, mirá qué pequeña acción. Solamente, si querés mirar el teléfono, míralo cuando vas en la vereda y no al cruzar la calle. Porque el conductor puede ser que también venga distraído y que no te vea, y eso incrementa el riesgo. Uh-huh. Ese tipo de acciones son las que deberíamos empezar a aplicar cada uno desde la percepción del riesgo.
Tal cual. Y había un componente que también lo citabas, Guillermo, durante el correr de los programas, que era el componente emocional. Somos muy emocionales a la hora de reaccionar, ¿no? Cuando estamos al volante, y eso puede ser muy constructivo, muy destructivo también.
Tristemente, somos emocionales cuando manejamos y no racionales. Uh-huh. La diferencia entre la emoción y la racionalidad es la razón. Si yo razono los comportamientos viales, te puedo asegurar que la mayoría de las personas no elegiría hacer esas cosas. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo voy circulando en mi vehículo, yo arriba de mi vehículo no soy educador de los otros conductores. Uh-huh. No soy educador, no es mi función educarlo. Y ese concepto que yo tengo que educarlo a esa persona que me cruzó a una velocidad excesiva, que me encerró o que realizó alguna infracción o algún incumplimiento de la norma de tránsito, ese comportamiento no está a cargo mío y puedo generar una violencia social mayor, puedo generar riesgo para mí como para mi familia. Por eso yo, por ejemplo, siempre recomiendo que en los hechos de tránsito no es conveniente que los conductores, siempre y cuando no haya un accidente, ¿no? En las discusiones de tránsito, no sería recomendable que bajarse del vehículo. Porque al bajarse del vehículo, un ser emocional, apurado, ansioso y enojado, versus otro ser exactamente igual, es una bomba de tiempo.
Tal cual.
Entonces deberíamos tratar de disminuir riesgos incluso de violencia social. Sabiendo que somos incumplidores de la norma, que vivimos acelerados, que vivimos ansiosos, y esta ansiedad y este acelere que tenemos en la conducción, donde se refleja gran parte del desvalor social que hoy tenemos, del desprecio social que hoy tenemos en la seguridad vial, será que a mí me interesa solamente llegar yo y los otros me despreocupo del accionar ajeno. O sea, el principio de solidaridad no lo tenemos incorporado. Por eso, por ejemplo, hay conductores que dejan su vehículo en doble fila porque tienen que bajarse a comprar algo en 2 segundos. Y en realidad, el principio de solidaridad es no solamente que yo pueda cumplir mis fines, sino que la sociedad toda pueda desarrollar una circulación de una manera fluida.
También digo, uniendo cada cosa que vas hablando, me voy recordando de algunos puntos que trabajamos y también la diferencia, digo, ni mejor ni peor, entre hombres y mujeres en las reacciones, ¿no? Que vos también lo citabas, en la capacidad de reaccionar en a la hora del manejo, a la hora de la percepción, digo, había diferencias, vuelvo a repetir, ni mejores ni peores, pero había diferencias marcadas a la hora de la conciencia.
Existen grandes diferencias entre la forma de conducir del hombre y de la mujer, y la forma de manejar. Hemos hablado que manejar tiene que ver con una cuestión pericial y conducir tiene que ver con una interacción social. Entonces, en este contexto podemos decir que la mujer maneja peor que el hombre y conduce mejor que el hombre. Maneja peor porque tiene menos capacidad técnica y pericial. Y eso tiene que ver con una cuestión física, con una cuestión neurológica, y sí, un montón de componentes que hacen a la estructura propia de una mujer con la del hombre, pero es mejor conductora, porque tiene una conciencia de riesgo mayor, tiene una percepción mayor sobre las posibilidades de incrementar esos riesgos, toma actitudes de disminución de riesgos. Mira, vamos a poner un ejemplo práctico estadístico.
Sí.
Yo no sé si vos sabés que en el caso de los adolescentes, los accidentes de tránsito, es la principal causa de muerte entre los jóvenes entre 18 y 30 años. Mirá. Principal causa de muerte entre los jóvenes de 18 y 30 años, hoy en la Argentina. La probabilidad que una persona tenga un accidente cuando el conductor es un varón, esto de 18 y 23 o 24 años, es 3 veces mayor.
Mira vos.
O sea que, mira, un hecho bien concreto.
Claro, un dato
si uno
bien
tiene
concreto.
Un hijo adolescente, es mucho más seguro, disminuye los riesgos que mi hijo adolescente vuelva con una que maneje una mujer, que conduzca una mujer un vehículo al salir de bailar, que conduzca un hombre. Porque también tiene que ver con un comportamiento social y una estructura social donde los hombres nos han exigido y nos han incorporado conceptos sociales de machismo y de sentirme ser superior, y que si un vehículo me pasa a una mayor velocidad siento que me está mojando la oreja. Que esa percepción la mujer no la tiene, la mujer tiene una prevención mayor.
Tal cual.
Entonces esa eterna discusión de quién maneja mejor o quién maneja peor, a mi criterio, la mujer maneja peor a nivel pericial,
claro.
El hombre tiene más reacción y es mejor conductora. O sea que, y en realidad lo que estamos buscando
mejores
es
conductores.
Mejores conductores, no solamente la capacidad técnica de acelerar de 0 a 100 o de tomar una curva a 120 con un rebaje, sino poder comprender que la velocidad, este exceso de velocidad social en el que vivimos, tiene más que ver con una percepción del ahorro del tiempo en sí mismo, que el ahorro concreto de tiempo. Recién tuvimos en una reunión con gente de la Fundación y estuvimos analizando un viaje de Córdoba a Rosario,
sí.
Yendo a 140 versus yendo a 120 kilómetros, el ahorro real de tiempo son 16 minutos.
Nada.
16 minutos en 400 kilómetros. Claro. Y disminuye ese riesgo en 20 kilómetros. Entonces, no es tanto el ahorro de tiempo, y más tomamos en cuenta la cantidad de horas que uno pierde con tonceras como el teléfono celular.
Sí,
comprobado que casi 400 veces al día miramos la pantalla y que estamos casi una hora y pico de promedio de todos los argentinos mirando el teléfono celular. Entonces, si yo tengo conciencia de que pierdo una hora y media o 2 horas por día mirando el teléfono celular, no me va a afectar perder 15, 20 o una hora para llegar de un punto a otro punto, en la medida que pueda disminuir riesgos.
Sí, eso es lo fundamental. Seguimos dialogando con el doctor Guillermo Pacharoni. Recién, Guillermo, hacíamos una síntesis de lo que trabajamos durante el mes de febrero, pero sí que en este punto me gustaría detenerme, porque si hablamos de conciencia y de poder generar un trabajo de pares, de cara a cara, en este contacto más cercano, la labor que ustedes vienen haciendo en algunos colegios, la verdad que es digna de compartir, ¿no? Y contagiar a otros también para que se sumen.
Bueno, te comento un poco, es un programa que se llama Bienvenido a la Jungla, es un programa gratuito que se da en Córdoba a todas las escuelas secundarias, al último año de las escuelas secundarias. Es un taller vivencial partiendo de un concepto que es que sobre todo a los adolescentes no alcanza con hablarles, por ahí quizás la charla monótona o el monólogo de que alguien pueda decirle las cosas, quizá el mensaje no lleve. Entonces partimos de un presupuesto, y es que decir, querer transmitir un mensaje. Entonces buscar estrategias de comunicación lúdicas donde las personas puedan ver, los jóvenes, estos riesgos que a los que están inmersos ellos. No que yo se los diga, sino que ellos los puedan sentir. Es un programa que realmente nos ha dado muchísima satisfacción, con una devolución y un compromiso después de los chicos de seguir participando, de querer colaborar. Y bueno, ahora vamos a volver, como vuelve el ciclo lectivo, a volver con estos programas. Invitamos a todas las escuelas que quieran a contactarse. Es una hora de programa y está destinado al último año de las escuelas secundarias. La idea es que los alumnos del último año también se comprometan, y teniendo el compromiso previo también de la escuela, que los mismos chicos del último año se lo puedan repicar al taller a los chicos de quinto y de cuarto.
Buenísimo.
En algunos colegios lo hemos hecho, y la verdad que el hecho de que también se lo dé un par es algo que
ayuda a los muchísimo.
Chicos les diga mucho.
Sí.
Y es, bueno, dentro de un concepto que venimos hablando de un programa también mayor, mayúsculo, de escuelas seguras, las escuelas deberían empezar a comprometerse un poco más con esta cuestión de la seguridad vial, y no solamente como una media materia accesoria y aislada, o un módulo aislado, sino de forma permanente en los tres niveles de educación, percibiendo de que, vuelvo a decirte, el principal riesgo de muerte que tienen los chicos que están es los accidentes de tránsito. Tal no cual. Es ni la droga, no es ninguna de estas, ni siquiera los hechos delictivos, son los accidentes de tránsito, que en realidad también hablábamos la semana pasada que mal llamados accidentes, pero en realidad le llamamos accidente por una cuestión de uso y costumbres. Estos hechos viales, estos siniestros viales, estos delitos viales, son los que nos están desangrando nuestra propia Argentina, nuestro propio país, nuestra propia provincia, nuestra ciudad. Y como estas muertes se hacen por goteo, se hacen invisibles.
Tal cual.
Y el factor común que vemos es que siempre hay, si bien en cada siniestro, en estos accidentes, siempre hay algún incumplimiento de una norma de tránsito, siempre nos quedamos solamente observando la conducta culpable o negligente o imperita del conductor. Y tenemos que ser más previsibles. Ya sabemos que manejamos mal, estamos todos de acuerdo que el tránsito es un caos. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo preveemos que aún la persona manejando mal? Hemos hablado que el concepto de visión cero parte de que el ser humano se va a equivocar. Entonces tenemos que tratar de evitar de que la equivocación sea una sentencia de muerte para una persona, o para el propio conductor, para los suyos y para la sociedad total. Entonces establecer estrategias, y ahí donde el Estado tiene que ser un poquito más creativo en la forma en la que se ejecuta los controles, partiendo también de un concepto controvertido también, y es que hacer seguridad vial no es cobrar multas. Cobrar multas no es hacer seguridad vial. Es un factor, podemos discutir eternamente las dos campanas, si es recaudatoria o no recaudatoria la multa.
Sí, tal cual.
Pero la multa en sí misma no hace seguridad vial. ¿Por qué te lo... opinión personal, pero en realidad, ¿por qué te lo planteo? Porque si cada persona que le han cobrado una multa hubiera aprendido, no volvería a cometer, no volvería a reincidir en ese tipo de multa. Entonces deberíamos avanzar es muchos conceptos. El carnet por punto es un elemento de esta multa, la unificación de los carnet por punto, la unificación de la licencia de conducir, que hoy todavía estamos atrás de problemas jurisdiccionales de competencia entre nación, provincia y municipio en toda Argentina, que hace de que las multas no vayan a un solo registro, sino que estén diseminadas. Entonces, si me cobra la Municipalidad de Córdoba, la pago. La multa me la hace la provincia de Córdoba, depende si la pago o no la pago. Si me la hacen Chaco, no la pago. ¿Sí? Entonces, claro. Sí, tiene un concepto distorsionado. Algo importante también para informar es que la multa, por ley, tiene que tener un protocolo de actuación para ser válida, que es que está obligado el agente oficial a detenerte y hacerte suscribir el acta como notificación de esa infracción. En la medida que no ocurre eso, la multa está viciada de nulidad. La multa no puede y denota estas fotomultas,
claro.
Denota el absoluto concepto recaudatorio que se tiene sobre esto. Es meramente una fotomulta, es meramente una recaudación para un municipio y para una comuna. Entonces ahí el Estado Nacional y Provincial deberían convocar a estos municipios y ver cómo solucionamos este flujo de dinero que les ingresa a través de estas fotomultas desde otra forma para que realmente poder hacer efectiva una disminución de riesgos, no a través de cobrar una multa, sino a través de programas permanentes, de controles permanentes. Hoy hablamos que es tan importante en la ciudadanía el tiempo, que por ahí capaz que es mucho más efectivo que en lugar de cobrarme una multa me detengas una hora. Totalmente. Pero que esté programado, no que sea un capricho de la gente de tener una hora y que uno se pregunte por qué me detiene una hora, sino que sea un tipo de sanción no pecuniaria, disuasiva, de controles de velocidad métrica, como se utilizan en muchos lugares del mundo,
sí.
Que también lo hemos hablado,
que vos lo
has a través
citado,
de que si vos llegás a un determinado punto y llegaste a mayor tiempo que el permitido, te voy a detener tanto tiempo. El planteo es complejo, la posibilidad de hacer cosas son complejas, y dentro de las opciones que tenemos, de las ideas que tenemos para modificar esto, hay algunas que son muy costosas, como decirte, hagamos autovías para lograr la disminución de los choques frontales, pero hay algunas otras que son cero costo.
Claro.
Por ejemplo, el debate que tenemos que dar en relación a la emisión de los carnés de conducir. Que yo exija más formas de concientizar al momento de dar carnés de conducir, no solamente un mero examen teórico sobre normas, no es un costo económico para el Estado. Podrá ser un costo político, pero no es un costo económico. No le sale plata incrementar un control a la hora de emitir un carnet, porque no puede ser que yo vaya y en un par de horitas diga un par de carteritos, estacione el auto, porque la única prueba mecánica que me hacen es dar una vueltita, cuando veo un cartel de par tengo que detenerme, y después para estacionar el auto me obligan a que ponga la baliza, y si se estaciona un auto, y con eso ya estoy apto para conducir. Bueno, el Estado tiene que comprometerse un poquito más. Ese examen es absolutamente insuficiente para poder determinar el órgano público que es el Estado, quien tiene que habilitar a esa persona y decirle a la sociedad, este conductor está habilitado para conducir, no solamente por cuestiones mecánicas, sino que tiene en cuenta un montón de cuestiones con relación a la prevención, a la previsión, a la asunción de los riesgos. Entonces, bueno, ahí tenemos que dar y generar propuestas. Creo que el Estado, las organizaciones, las compañías de seguros, las escuelas, las automotrices, etcétera, lo que tenemos que hacer, que son la parte más privada del sistema, crearle y llevarle propuestas innovadoras a quienes tienen el deber último de garantizar la seguridad vial, que son el Estado con mayúscula, municipal, nacional y provincial. Hay que llevar propuestas. Ahí te vas a dar cuenta, que también lo hemos hablado, que en esto del tránsito todas las personas nos quejamos de cómo manejan el otro. El taxista se queja de cómo maneja la motocicleta se queja de cómo maneja el camionero, todos nos quejamos del otro porque es más fácil poner la vista en el otro y no poner el foco en mi propia conducta. Entonces, el trabajo es multidisciplinario, el desafío es multidisciplinario. Tenemos que trabajar en diferentes ámbitos, pero priorizando, por eso es que Visión Cero tiene algo maravilloso, que es que el propio nombre de la fundación establece el norte hacia el cual tenemos que ir en la seguridad vial.
Tal cual,
tenemos
cero.
Que tomar medidas urgentes para llegar a una visión cero, que en realidad será utópica esta visión cero, pero podremos hoy tener, en lugar de 400 muertos, como tuvimos en el 2017, hacer un plan y un proyecto serio de seguridad vial para que en el año 2019 haya 300 y en el 2020 quiero 200 muertos, no quiero 400 y 450. En el mes de febrero duplicamos la cantidad de fallecidos del año pasado.
Claro,
entonces estamos haciendo las cosas mal. En la medida que no ingresemos en este concepto de darnos cuenta que por este camino que vamos, las personas nos vamos a ir muriendo, y ese riesgo te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, a mis amigos, familia y a toda la sociedad, es un riesgo que no distingue grupo etario, no distingue clases sociales, no distingue nada. Es un riesgo que lo tenemos todos. Todos somos conductores y todos somos peatones. Todos nos movilizamos, el ámbito público de donde circulamos, estamos todos inmersos en esto. Todos componemos esto de la seguridad vial. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectar cuáles son los elementos de riesgo más peligrosos, cuáles son los conductores más agresivos. Bueno, para empezar a trabajar en un programa diferente. Es el Estado quien tiene que garantizarme una seguridad vial. Pero como siempre, si yo pongo el ojo solamente en un conductor que cometió una infracción, desde Visión Cero, el hecho de que exista un accidente con una muerte es una falla en el sistema. El sistema falló si hubo un accidente que hubo una muerte. Tenemos que haber previsto y aprendido, al menos lo que proponemos también de la Fundación es aprender de cada muerte. No solamente ver, y yo les voy a invitar a todos que hagamos este ejercicio. Ante cada fallecido que haya, analicemos los otros elementos de riesgo que no configuraron únicamente la conducta culpable del conductor. A ver, es decir, si en una curva el conductor venía muy fuerte, se despistó y se fue contra un poste. Bueno, evidentemente la velocidad del conductor, la culpa de la víctima es un tipo de riesgo. Pero ¿qué pasa si la curva no era tan inclinada? ¿Qué pasa si había un tipo de guardarray más alto? ¿Qué pasa si ese poste no estaba? ¿Qué pasa si la banquina hubiera tenido un desplazamiento mayor con pintura y con tachas refractarias? Bueno, ¿qué otro elemento? ¿Qué pasa si en lugar de ir circulando en ese vehículo, circulaba en otro vehículo con otros medios de seguridad?
De todas las variantes.
Entonces, en la medida que empecemos a tomar conciencia de eso y decir, a ver, cada muerte tengo que lograr un cambio. No puede suceder que dos personas se mueran en un mismo lugar. Y hemos hablado que en Córdoba tenemos lugares donde se han muerto 50 personas y determinadas curvas
de nuestra provincia,
donde 50 o 40 personas se han muerto en el mismo lugar. Entonces, eso ya no es la responsabilidad del conductor, sino es un diagrama fallido de la circulación, digamos, en la que el Estado no ha garantizado las vías de circulación de una forma adecuada.
Guille, gracias realmente por la paciencia, el proceso y por ayudarnos a abrir nuevas conciencias, ¿no? Creo que esto que decías en el primer programa, el movimiento de la mariposa, y realmente que el eco, hay algunos ecos que nosotros lo podemos chequear y palpar, dando cuenta de los mensajes que nos llegan, pero hay otro eco que es mucho más silencioso, pero más efectivo, ¿no? Cuando uno se anima a abrir estos espacios, creo que siempre el resultado surge en algún momento, en algún lugar, algo que nos quieras dejar, a modo de cierre, mucho más para compartir, un universo más que amplio, ¿no? El que hemos abordado, y siempre quedan temas a tratar, pero ¿algún punto para reforzar después de todo lo que has reforzado hoy?
Yo creo que lo principal que uno podría quedarse, que también lo hemos hablado en otro momento, y es la situación de que cuando uno toma conciencia de algo, acciona en consecuencia, y es muy difícil volver para atrás. Entonces cada uno, desde su óptica, podría ver cómo comprometerme un poquito más con la seguridad vial que me rodea a mí. Vamos a poner un ejemplo. Yo también digo que las mujeres tienen una función muy importante en la seguridad vial, porque cuando a la mujer se le pone algo en la cabeza, logra que el marido y los hijos cumplan ese ideal. Entonces, si empezamos a exigir la utilización del cinturón de seguridad, si empezamos a exigir el tema de los cascos, pero no como una cuestión de miedo a una sanción, sino como una cuestión de asunción de riesgo, y para poder disminuir esos riesgos tiene que conocer cuáles son esos riesgos, podemos disminuir infinidad de situaciones con pequeñas acciones. Hemos hablado que hay los grandes cambios también llevarán grandes acciones, pero siempre se empieza con un pequeño pasito. Se pueden alcanzar niveles superiores de seguridad vial a partir de decisiones simples e integradoras. Acá no hay una sola medida que haya que tomar. Hay que hacer un cambio de chip cultural. Hay que cambiar lo que sabemos, lo que pensamos, para poder aceptar de que está mal lo que estamos haciendo. Que el riesgo que tenemos, y estos muertos son hermanos nuestros que se nos están muriendo todos los días. Desde el programa pasado hasta el día de hoy se han muerto 10 personas en Córdoba. 10 personas que estaban vivas en esta semana y que en la última semana han fallecido. Entonces, por ellos tenemos que asumir de que el cambio tiene que ser cultural. El desafío es grande, hay infinidad de cosas para hacer, y en el camino también tropezaremos con muchísimas piedras, pero hay que empezar a aplicar programas de movilidad segura, que implica una innovación de la estrategia, innovación tecnológica, el manejo estadístico, innovación en la forma en la que hacemos educación, innovación en la forma en la que hacemos los controles, preguntarnos si estos controles realmente sirven para disminuir la cantidad de muertos o son solamente por una cuestión política o por una cuestión recaudatoria. Replantearnos obviamente la infraestructura, el rol de los peatones, el tipo de ciudad que planteamos con acceso para ciclistas, los conductores, el programa es amplio, el tipo de normas que necesitamos, la integración nueva de normas que necesitamos para tener mayores herramientas, incluso también otro también importante, que es el cambio cultural que hay que dar a raíz desde los jueces de las causas penales en accidentes y en hechos de tránsito. Yo totalmente en contra de que un conductor alcoholizado que circula a 120 kilómetros por hora mata a 2 personas y eso sea considerado una negligencia. Yo creo que necesitamos nuevas leyes y ver ese hecho con independencia del resultado. Parte de la propuesta es que determinadas acciones en la circulación vial son delito en sí mismo con independiente del resultado. Si yo manejo borracho a 120 kilómetros, soy un delincuente y tiene que ser un delito tipificado con independencia si causa la muerte o no. Si vos manejás borracho a 150 kilómetros, no sos un delincuente, sos un infractor, te hacen una multa, te retienen el carnet y te retienen el vehículo. Pero creo que el cambio tiene que ser mayor, como en otros países también. Hay que exigir un poquito más a todos, nosotros al Estado y el Estado a nosotros. Nos tiene que movilizar el hecho de que así como estamos mal. Lo que hacemos estamos mal, y esto no es una crítica política hacia ningún gobierno de turno.
Va mucho más allá.
Creo que el desafío es de integración nacional, municipal y provincial, y del ámbito privado, donde necesitamos ideas creativas, innovadoras, no meramente declarativas. Yo creo que hoy se hacen muchas cosas en seguridad vial meramente declarativas y alejadas de la realidad y del riesgo de la calle. Y el trabajo es un trabajo de campo, donde hay determinadas disminuciones de riesgo. Por ejemplo, vamos a hablar de la alcoholemia. El control de la alcoholemia es muy fácil hacerlo. Es una decisión política lo que hace falta, pero no es un costo elevado. Son horarios, son franjas horarias, zonas reducidas. No es que tengo que estar todos los días del año controlando la alcoholemia. Puedo empezar controlando de los jueves a los domingos de noche con agentes de policía y vas a ver cómo la disminución de la conducción con alcohol va a disminuir drásticamente. Pero a veces el Estado también tiene otro interés político que no comulgo, por eso no me dedico a la parte política.
Tal cual.
Pero hay que plantear las cosas, enseñarle al Estado cómo son, enseñarle el beneficio que tendría el Estado pese al costo político negativo y al lobby de determinado gente de la noche que se opondría a esto, el beneficio social y político que tendría el Estado en comprometerse de una manera más eficiente en la prevención de muertes, porque lo que hay que hacer no es solamente prevenir accidentes,
sino
te voy a poner un ejemplo. Si uno, un control policial, me detiene para controlarme si la cédula verde está vencida o no está vencida, eso no causa riesgo en sí mismo. Es una infracción a través de una norma que estableció que el vencimiento de la cédula verde es a los 2 años. Que esa norma podría haber dicho que la cédula verde vence a los 20 años. Eso no hago prevención. Yo tengo que visualizar dónde están los mayores riesgos de muerte para trabajar urgentemente sobre eso. Cinturón de seguridad, exceso de velocidad y cascos. Esos serían los 3 ejes principales donde deberíamos tomar conciencia para empezar a plantear las cosas. Y a cada uno, desde la medida que le toca, empezar a ver estos riesgos en los que estamos inmersos, tanto uno, los amigos y la familia y el entorno, para poder accionar en consecuencia. En la medida que nos pongamos a pensar el tiempo real que me ahorro dentro de determinadas velocidades, si realmente vale la pena una discusión de tránsito, si realmente soy consciente que cuando manejo soy un ser emocional que me considero ser superior y subestimo los riesgos y sobreestimo mis propias capacidades técnicas y sobreestimo la propia seguridad que me da el auto, es una cuestión, es un error donde coloco la estima, pero el riesgo existe. Me dé cuenta, no me dé cuenta, manejar una moto sin casco es como meter un alambrito en un enchufe. El riesgo de electrocutarme es altísimo.
No, y creo que lo hemos reforzado en varias oportunidades y creo que queda bastante claro. Guillermo, la verdad que te agradecemos enormemente, ¿no?, por esta puerta que abrimos, que es una puerta que no la cerramos del todo, porque siempre quedan temas por tratar, por abordar. Gracias por ayudarnos, gracias por tu compromiso, porque creo que es lo que contagia más allá de toda la labor que vienen haciendo, ¿no? Tu compromiso contagia en sí mismo, así que lo agradecemos y sí pedirte que nos puedas referenciar alguna página, algún lugar donde la gente que tiene alguna inquietud, quiere consultar, quiere sumar, se pueda también acercar a vos y a la Fundación.
Bueno, yo te voy a dejar el teléfono de la Fundación, 422-5048. Hay una fanpage de Bienvenido a la Jungla, al igual que de Accidente de Tránsito, también que se puede participar. Invitar a todos a formar parte de esta mesa de debate que vamos a hacer de forma mensual en el Colegio de Abogados, desde la Sala de Tránsito. Y bueno, y ojalá que esto pueda ser un disparador para que también a nivel de comunicación y de medios de comunicación podamos contagiar este amor que tenemos por lograr disminuir este flagelo.
Que así sea. Un abrazo enorme para vos y muchas gracias.
Gracias a vos y a toda la audiencia.